In nome del Padre e Spirito Santo, amen. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar con ustedes. Y queremos empezar nuestra conversación, como es nuestra costumbre, invitando María. Y está con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Como celebramos ayer, María, la Nuestra Señora de Guadalupe, María dijo, no soy yo tu madre. Te tengo en el cruzar de mis brazos. Estás siempre en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Qué palabras hermosas de la Virgen de Guadalupe. Y además, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar a María. La oración que le gusta más. La oración que le gusta más es el Ave María. Juntos rezamos a María. Dios te salve María. Llena de gracias. Dios Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, también, queremos invitar a estar con nosotros nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el consolador. Es el consolador, es el consejero. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero buena noticia, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Por eso, vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto. El fuego interior del amor. Mucha luz, pero también el fuego interior del amor de quemar nuestros corazones. Rezamos juntos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Lucía, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, hermanos, y es cierto que la familia que reza unida permanece unida. Y hoy en la Santa Misa le voy a poner sobre el altar y pedir gracias especiales. Gustaría rezar por nosotros que podamos estar abiertos al Espíritu Santo, abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención, veo que está con nosotros Lucía, y voy a dar la felicitación a las personas que tienen el nombre Lucía, porque hoy es la fiesta de Santa Lucía. Santa Lucía, que Dios bendiga a todos ustedes que tienen su santa patrón Lucía, quien era virgen y mártir, más o menos en el año 304. Y Lucía es la patrona especialmente de la vista, de los ojos. Santa Lucía, patrona de los ojos en italiano es Lucia. Y la palabra luce en italiano significa luz. Y yo tengo una sobrina que también que tiene nombre Lucy, Lucía. Que Dios nos dé mucha luz. Que nos dé mucha luz hoy día. Y me gustaría también rezar. Me gustaría rezar por la conversión de los pobres pecadores. Rezar por la conversión de los pobres pecadores. Especialmente los moribundos. Los moribundos, ¿quiénes van a morir hoy? Para que ellos puedan confiar en la misericordia infinita de Dios. Al final de su vida podrían decir, Jesús, perdóname. Jesús, en ti confío. Jesús, yo te amo. Morir con esos sentimientos y, por lo tanto, salvar a sus almas. Hasta el último momento hay esperanza. Hay esperanza hasta el último momento. Bien, hermanos, antes de entrar en el pan de la palabra y la santa que celebramos hoy, me gustaría darles una pequeña plática catequética. Y parte de nuestro trabajo es ir creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Ayer, durante la fiesta de la Virgen de Guadalupe y el 9 de diciembre fue la fiesta de San Juan Diego, uno de mis comentarios fue que San Juan Diego caminaba cerca de 14 millas para llegar a la Ciudad de México. Él fue convertido y bautizado con su esposa, Doña María Lucía, cuando a la edad de adulto. Por eso Juan Diego caminaba distancias largas para atender la Santa Misa y para poder comulgar en la Santa Misa. No existe un viaje tan largo que para recibir a Jesús en la Santa Comunión. Al mismo tiempo, Juan Diego caminaba para seguir con su formación permanente. Su formación permanente. Por eso su formación permanente. Y es una invitación para nosotros, que somos adultos. Debemos reconocer que todavía necesitamos formación en nuestra vida. Profesionales en este país constantemente deben ir creciendo en su conocimiento de su profesión. Deberíamos aplicar lo mismo con nosotros. Católicos, ignorantes, protestantes, seguros, como dice el dicho. Tantos protestantes quieren católicos antes, por falta de una formación sólida. Por eso Juan Diego iba con los frailes franciscanos para seguir aprendiendo su fe católica. Bien, antes de entrar en el pan de la palabra, voy a dar una breve explicación catequética sobre los padrinos. Hoy hay tanta confusión en tanta materia, si puedo hablar brevemente sobre el papel y los requisitos por el padrino. El padrino y madrina obviamente están relacionados con el bautismo, además la confirmación. Con bautismo y confirmación. Cierto que hay padrinos y madrinas de velación por bodas y en la cultura mexicana tiene padrinos por la primera comunión, pero frente a la ley canónica es solamente bautismo y confirmación que se obliga. Que padres que traen su niño para ser bautizado, la iglesia requiere padrinos. Por lo menos podría tener un padrino o una madrina. Pero mejor dos. Y esos son los requisitos para que ustedes no tengan confusión y si van a tener un hijo, buscar padrinos que tienen estas calidades. Uno es, padrino tiene que ser católico. Yo he dado pláticas pre-bautismales por muchos años. A veces papás van a traer un amigo o una amiga que es protestante. Y tal vez la persona protestante es muy buena, que cree en Jesús, lee la Biblia, va a su iglesia protestante, pero no puede ser padrino o madrina por niño católico. Y no es discriminación, simplemente porque si es protestante, no acepta las doctrinas esenciales de la iglesia. No va a creer que Jesús en la Eucaristía es Jesús realmente presente. No van a creer en la confesión. No van a creer en los dogmas marianos. Por eso tiene que ser una persona católica. Luego el padrino, según el derecho canónico es la ley oficial de la iglesia porque la iglesia católica tiene reglas. Requiere que tenga por lo menos 16 años. Y además, el padrino debería haber recibido los tres sacramentos. Los tres sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son los tres sacramentos de iniciación? ¿Y cuáles son? Bautismo. Comunión. Y confirmación. Se lo repito. Esos son los tres sacramentos de iniciación. Okay? Bautismo, comunión y confirmación son los tres sacramentos de iniciación que el padrino tiene que haber recibido esos tres sacramentos. Otro requisito. Que podría ser soltero o soltero. Y podría ser personas de la misma familia o padrino, madrina, podría ser dos personas, ni siquiera sé que se conocen. Pero si los padrinos están casados, los padrinos deberían ser personas casados por la Iglesia Católica. Y finalmente, el padrino o madrina que escogen los papás debería ser personas no solamente católicos en nombre, sino católicos practicando la fe. Personas que van a misa los domingos y están confesándose, rezando y practicando la fe. Porque es cierto que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y el padrino o madrina, después de ser escogido padrino o madrina, en forma muy general, debería tratar de llevar a cabo dos cosas. Una sería de rezar, por su ahijado. Y otro de tratar de dar buen ejemplo. Rezar por su ahijado y luego tratar de dar buen ejemplo. Bien, hermanos. Esa sería mi pequeña plática catequética y yo pienso que es útil saber esto porque ustedes deberían saber cuál es el papel del padrino. Y puede ser que ustedes son padrinos. Bien. La palabra de Dios hoy día. La primera lectura es del profeta Sofonías. Voy a sacar una idea. Dice la palabra de Dios que yo voy a cambiar y purificar los labios. Purificar los labios de los pueblos. Hablamos de esto. Los labios, obviamente, tienen referencia a nuestra manera de hablar. Mientras que nos acercamos a la cueva de Belén, tratando de lograr una purificación mayor, vamos a tratar de ayudar y purificar nuestra manera de hablar. En una palabra, tratar de no con nuestras palabras no dañar. No dañar a las personas. Y esos son mis consejos en tratar de purificar nuestros labios, purificar nuestra manera de hablar. La purificación de la lengua depende de la purificación de nuestro corazón. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, palabras ofensivas, impuras, hirientes, salen de un corazón que debe pasar por una etapa de purificación. Bueno, les sugiero a ustedes de leer yo había puesto en la pantalla para ustedes de leer Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 es, sin duda, uno de los capítulos mejores sobre los pecados de la lengua. Santiago dice que debemos ser lentos para hablar y listos para escuchar. Decimos en español, meter la pata. Qué fácil es abrir la boca cuando deberíamos callarnos y meter la pata. Meter la pata. Los santos, San Bernardo y compañía, dicen que deberíamos abrir la boca motivado con tres intenciones. Abrir la boca para alabar a Dios. Abrir la boca para acusar a nosotros mismos. Y luego, abrir la boca para edificar a los demás. Eso está muy bien. Abrir la boca para alabar al Señor. Santo Ignacio dice que estamos criados para alabar al Señor. No hay una manera mejor para alabar al Señor que la Santa Misa. Acusar a nosotros mismos porque somos pecadores. Finalmente, de abrir la boca para edificar a los demás, de ayudar a los demás en nuestra manera de hablar. Y finalmente, hermanos, comentando Sofonías, dice la palabra de Dios que voy a cambiar y purificar sus labios, los labios de los pueblos. Una práctica esencial es la práctica de rezar al Espíritu Santo. Es cierto que el Espíritu Santo es aquel que nos ayudará en nuestra arte de comunicación, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Fíjense ustedes, los apóstoles. Los apóstoles durante la vida de Jesús, esos 3 años cuando estaban con Jesús, fallaron bastante. Se ve San Pedro muchas veces que abre la boca y dice cosas que Jesús tuvo que corregir. Tanto que San Pedro negó que conocía a Jesús tres veces, como Jesús había profetizado. Pero había un cambio. Un cambio radical. Y esto fue Pentecostés. María y los apóstoles entraron en el cenáculo durante 9 días y 9 noches. 9 días y 9 noches. Luego llegó el Espíritu Santo. Y al llegar al Espíritu Santo había un cambio radical. Donde los apóstoles no eran los mismos. Hablaron con claridad, con convicción, con certidumbre. Si ven en forma más evidente después de la llegada del Espíritu Santo Pentecostés, Simón Pedro se levanta. Simón Pedro se levanta. Y da un discurso. Y el discurso es el discurso de Pentecostés. Y resulta después de este discurso de Pentecostés, se convierten 3,000 personas en una prédica de San Pedro, quien antes había negado que conocía a Cristo. Romano, este sería mi mensaje de la primera lectura. Pasamos al Evangelio. El Evangelio de hoy, San Mateo 21, 28 a 32. La Iglesia presenta Jesús, quien nos ofrece una parábola. Y la parábola es una parábola que todos ustedes que tienen familia, especialmente que tienen más que un hijo, van a entender. O si ustedes son hijos que tienen hermanos, lo van a entender. En una palabra, la palabra de Jesús, la palabra de Jesús es como una espada de doble filo que separa hueso de médula, dice San Pablo. Y la palabra es lo siguiente. Un padre, es la dinámica de la familia muy común. Hay un padre que tiene, él tiene 2 hijos. Y dice un hijo, vete al campo a trabajar. Y ese hijo dice, sí, papá, ya voy, ya voy. Entonces, si el hijo dice, sí, voy, pero no va. No va al campo a trabajar. Luego el otro, padre dice al otro hijo, Vete al campo a trabajar. Ese hijo dice, papi, no voy. Yo no voy. No quiero ir. Pero en el silencio, ese hijo va rebobinando la película y el orden de su papá le remuerde la conciencia, podríamos decir, le remuerde la conciencia. Y ese hijo va al campo. Va al campo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre Celestial? Fue el segundo. Cierto que el segundo al principio puso resistencia, dijo que no voy. Pero remordiendo la conciencia, recapacitando, él fue al campo. A trabajar. Hermanos, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es lo siguiente. Si queremos amar a Dios, complacer a Dios, cumplir la voluntad de Dios, y eventualmente llegar al cielo, nosotros debemos obedecer. Entonces, para mostrar nuestra amor por Dios no depende de sentimientos, emociones, visiones, sueños, apariciones, un estado emocional alto y bajo, no depende de la vida sentimental. Nuestra santidad y nuestra manifestación del amor por Dios depende más que nada de obedecer. Obedecer a Dios. Jesús mismo había dicho, mi comida es de hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús fue obediente hasta la muerte en cruz. Filipenses capítulo 2. Jesús dice también a nosotros, si uno me ama, si uno me ama, que obedezca a mis mandamientos. Y otra vez Jesús dice en otro pasaje bíblico, no todos que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Se lo repito. Dice Jesús, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen o cumplen la voluntad de mi Padre Celestial. Pues el nuestro amor por Cristo se manifiesta por medio de la obediencia. Y obviamente el modelo mejor es Jesús en la cruz, quien fue obediente hasta la muerte en cruz. Por eso el Evangelio de hoy, el hijo que dijo, voy padre, y no fue el obediente. El otro que dijo, no voy, pero él fue eventualmente, él fue el hijo obediente. Y el cuarto mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos, es que es honrar, respetar, obedecer a los papás. Voy a decir un cuento que escuché de Padre Lorenzo hace varios años relacionado con la importancia de la obediencia. A ver cómo la obediencia podría salvar la vida. Entonces una vez pasó en el estado de Wyoming, un papá tenía dos hijos rancheros trabajando, cuidando animales en el campo. Y los dos estaban montados sobre caballos. Entonces un día el padre dice, hijos, vayan al campo, pero digo no subir el cerro en forma directa, sino de dar vuelta sobre sus caballos. Los dos hijos del padre hicieron caso a su papá. Y resulta que directamente encima del cerro estaban esperando dos osos feroces con sus fauces listos para atacar, morder, despedazar y matar cualquier persona o animal que iba a subir el cerrito. Es un cuento bueno. Porque ese cuento manifiesta, hermanos, si esos hijos no hubieran obedecido a su papá, habrían sido mordidos, agarrados y probablemente matados por los dos osos feroces. Qué importante es, hermanos, el valor de la obediencia. Nosotros, padres religiosos, yo digo gracias a Dios que tenemos votos. ¿Cuáles son los votos? La castidad, la pobreza y la obediencia. La castidad, la pobreza y la obediencia son los tres votos que nosotros hacemos. Por eso cuando mi superior o mi padre rector me dice de llevar a cabo algo, cuando yo obedezco mi superior, estoy obedeciendo al Padre Celestial. Para ustedes laicos, también es muy importante de saber obedecer. ¿Obedecer qué? Bueno, hay varias dimensiones de la obediencia. Uno es la obediencia, hermanos, a la ley de Dios. Hay gente a veces que quiere hacer mandas, cosas extraordinarias, pero no obedecen los 10 mandamientos. No. Empezamos de obedecer los mandamientos, luego podemos hacer mandas y juramentos y otras actividades. Empezar con lo básico. Lo básico es obedecer la ley de Dios. Los mandamientos. Como dice Jesús, si uno me ama, que obedezca a los mandamientos. Le voy a decir algo muy útil, algo muy práctico, porque estoy dirigiéndome a varios de ustedes, que tiene su propia familia. Elisa, Adriana, Maricela, varios de ustedes tienen sus familias y tienen varios hijos. También yo vengo de una familia a lo mejor más grande. Somos 9. Y mis padres, tenían en la familia reglas básicas. Los dos, mi papá y mamá estaban de acuerdo porque en la unidad de fuerza. El diablo divide en la unidad de fuerza, la fuerza en la unidad. Ellos tuvieron dos reglas fundamentales. Y especialmente si uno tiene una familia grande, si tiene muchas reglas, va a ser casi imposible llevarlas a cabo. Una regla fue, en la familia, no echar mentiras. Y otra regla fue la obediencia a las autoridades, es decir, obediencia a mamá, papá. Entonces, la obediencia a mamá, papá. Entonces, Decir la verdad. Pero si en la familia, hermanos, no existe la ley de la verdad, no hay confianza. No hay confianza. Cada vez que un abre la boca está pensando, ¿dice la verdad o no dice la verdad? No se puede vivir siempre dudando de la lealtad, de la honestidad de los miembros de la familia. Otra regla fundamental fue el respeto y la obediencia. El respeto y la obediencia a los papás. El respeto y la obediencia a los papás. Y mamá y papá estaban unidos en la unidad de fuerza. ¿Es cierto? En la unidad de fuerza. Entonces, hermanos, si no existe ni la verdad, ni las autoridades legítimas, bueno, si no hay las autoridades legítimas, hermanos, hay nada más que anarquía y confusión. Por eso el cuarto mandamiento es de honrar y respetar a los padres. Honrar y respetar a los padres. Por eso hoy sería muy bueno que cada uno de nosotros también a sus hijos hacer un examen de conciencia sobre la virtud de la obediencia. Entonces, queremos obedecer. Y terminamos con Santa Lucía. Santa Lucía es virgen y mártir. Murió en el año 304. Está en el canon de la Santa Misa. Y además Santa Lucía, hermanos, es la patrona. Ella es la patrona de la vista, la patrona de los ojos. Vamos a consagrar nuestros ojos a María. Vamos a consagrar nuestros ojos a María. Y pedir a María, pedir a Santa Lucía, pedir a San Rafael, también San Rafael es patrón de la vista. Pedir que podamos nosotros que podamos usar nuestros ojos en esa vida para mirar, ver y contemplar la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Y vivir la bienaventuranza. La bienaventuranza, San Mateo capítulo 5, versículo 8. En el honor de Santa Lucía. Y es, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Que Dios los bendiga. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.